Bueno, y recuperando el espacio habitual de todas las semanas, se te extrañaba en el diario, Marisa, con nosotros Marisa Garnica, diputada provincial, recorriendo siempre distintos espacios donde funciona la administración pública y por tanto se verifica la existencia del Estado provincial. ¿Qué tal, Marisa? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están aquellos que nos están escuchando, aquellos que después nos van a leer seguramente? Bien, pero preocupada, muy preocupada. Como venimos trabajando desde hace ya tanto tiempo visitando escuelas, identificando situaciones, uno pretende identificar una situación y que el gobierno provincial salga en la solución, que es quien tiene la posibilidad de darle la solución a esa situación que uno ha identificado como negativa, como poco positiva, sobre todo cuando estamos hablando de la educación de niñas, niños, adolescentes en la provincia de Mendoza, que van a una escuela pública, en este caso una escuela pública ubicada en el Valle de Potrerillos, una escuela de la cual ya hemos hablado desde hace muy poco. Mira, el 15 de mayo estuvimos con este tema, con el tema de la escuela primaria. Funciona una escuela primaria y funciona una secundaria. La primaria es la Capitán de Fragata Carlos Negri y la secundaria es la escuela Valle de Potrerillos, ubicada en la Villa Potrerillos. Esta escuela es relativamente nueva, tiene pocos años, se construyó en el gobierno de Celso Jaque, cuando se hizo toda la movilización de la Villa de Potrerillos que estaba, cuando se hizo el dique de Potrerillos, con casas nuevas, con un lugar fantástico, con un SIC que yo siempre digo, orgullosamente estuve a cargo de ese SIC, era funcionaria en ese momento de la Municipalidad de Luján de Cuyo. Tiene un SIC al lado que lamentablemente está vacío, casi sin uso, con muy poco uso. Y lo que se usa de ese SIC, te lo digo así entre paréntesis, se cobra. Se cobran cuotas. Y en realidad ese centro
Integrador
integrador
comunitario, ¿no?
comunitario, menos mal que me ayudás, ese centro integrador comunitario. El origen de esos centros integradores comunitarios era tener un lugar social, cultural, de educación, de salud, porque estaba integrado con salud también, para toda la comunidad y que accediera gratuitamente a distintos talleres y distintas actividades, cosa que se ha perdido, que lo ha perdido el gobierno de Bragagnolo y el gobierno anterior de De Marchi en Luján de Cuyo.
Y digámoslo también, de cercanía, porque ahí están los vecinos seguramente reclamando que se utilice el
Pero
espacio
sí,
para los
claro.
fines que objetivamente fue creado, ¿no?
Mira, cuando fuimos a visitar la escuela en mayo, justamente había en la puerta del SIC de Potrerillos un grupo de personas, mamás, papás de la comunidad, donde ellos me planteaban esto, porque me identificaron, digo, por ahí uno al recorrer. Justamente me dice, te conozco, tenés cara conocida, entonces dije, soy Marisa Garnica, ah, pero vos estuviste en la construcción del SIC, de ahí te, sí, le digo, qué bueno, estuvimos charlando y dice, vos sabés qué pena, porque en realidad las pocas actividades que se hacen tenemos que hacer un aporte a los profesores porque ya no vienen gratuitamente, sino que, bueno, les tenemos que pagar la posibilidad de tener algún sueldo porque no son contratados por la municipalidad ni por el gobierno provincial, cosa que sí hacíamos en aquella oportunidad y que era responsabilidad de los estados provinciales o municipales. Y por eso había una mesa de gestión, no sé si vos te acordás de eso, había una mesa de gestión en donde se componía con la comunidad, pero también con personal del gobierno municipal y provincial, y en algunos casos hasta nacionales venían a ver qué actividades se estaban haciendo, porque de hecho el gobierno nacional envió en su momento toda la todo el mobiliario necesario para completar la construcción de ese ciclo.
Claro, o sea, para, que no para condicionarlo y que funcionara como se preveía. Yo pensaba qué gran idea, por supuesto, y qué excelentes amortiguantes de la labor del Estado frente a la comunidad, pero ahora desactivado.
Desactivado, bueno, que es lo que siempre se pretende la derecha acá, el gobierno provincial, digo, criminalizando los pedidos de los trabajadores en las calles, penalizándolos sin poder hacer los reclamos justos y necesarios. Pero bueno, para volver al tema de la escuela, que es lo que en principio estábamos comentando en off, desgraciadamente vuelve a ser noticia esta escuela. Ayer, hoy temprano, a las 8 de la mañana, 7 y media inclusive, estaba hablando con algunas mamás de alumnas y alumnos de la secundaria de esta escuela, porque, bueno, me entero de que vuelven a tener problemas esta vez con el tema de las cloacas, que si vos recordás, en aquella oportunidad en mayo, había explotado una de las calderas en el interior de la escuela, y ese problema de gas también se mezclaba con los olores de las cloacas. Entonces no se identificaba exactamente cuando ocurrió aquel incidente, no se identificaba claramente, pero sí docentes, padres, alumnos identificaban que habían olores que no venían solamente de una pérdida de gas, sino de las cloacas.
Claro, gases en definitiva todos, ¿no?
Exactamente, que en un ambiente cerrado, con una matrícula interesante de alumnos que va todo el día, tiene clases mañana, tarde, con distintos horarios, distintos alumnos, bueno, evidentemente estos olores se intensifican, se potencian. Y
además, ¿cómo haces para estar sin ventilar en un lugar que tenés que tener cerrado por los fríos?
A ver, Potrerillos todos sabemos que es un lugar donde hay que abrigarse mucho en invierno, un lugar muy frío. Ya habíamos tenido problemas el año pasado con la calefacción porque los reguladores estaban al aire libre y se congelaban, y al congelarse los reguladores la escuela no tenía gas en el interior. Bueno, entonces uno, ¿qué piensa? Que cuando se conoce una situación, porque vos sabés que el personal directivo tiene la obligación por ley de identificar inmediatamente, ocurre alguna novedad en la escuela, identificarlo a la Dirección General de Escuela. Es una ley en donde si no es responsable de negligencia, de mal funcionamiento, de mal cumplimiento de funcionario público, a los directivos que no anuncian las situaciones de riesgo y de peligro que puede correr cualquier alumno, alumna, personal docente, no docente en una escuela. Entonces, en este sentido, se han venido produciendo las distintas denuncias del tema, y lo que nos planteaban es que ni la Municipalidad de Luján ni la Dirección General de Escuelas se hacían cargo del problema de cloacas. Y ayer, justamente, hubo más de 10 alumnas y alumnos intoxicados, con vómitos, con mareos, con descomposturas, descompensaciones por los fuertes olores de las cloacas. Te cuento que esta escuela, a partir del 15 de mayo, en un periodo tuvo educación online, cosa que sorprende y no sorprende por la calidad de los maestros. Esto lo quiero dejar bien claro, por el personal docente, por los alumnos, porque hacen un esfuerzo importante, porque toda la comunidad entiende que la educación es prioritaria. Pero ¿sabes quién no entiende que la educación es prioritaria? El gobierno provincial. ¿Por qué? Porque dice una cosa, pero hace otra. Dice que es necesario tener tantos días de clases efectivas con presencialidad, garantizando la presencialidad, pero el Estado provincial, que es Cornejo, que es Suárez, y que en gran parte también es de Marchi, porque digo gran parte también es de Marchi, porque tiene integrantes como funcionarios tanto del Ministerio de Infraestructura, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, como también en otros ámbitos, tiene funcionarios que son propios. Entonces hay que hacerse cargo. y el Estado provincial no se hace cargo de la educación, no garantiza la posibilidad de la presencialidad con todas las obligaciones que tiene para garantizar que la presencialidad no corre ningún riesgo, no solamente para los alumnos o alumnas, sino también para los directivos, para el personal no docente, que tiene que garantizar que la situación en la escuela sea la situación de cualquier lugar público en donde uno va con la tranquilidad de que no te va a pasar nada.
Recordemos, permitime que meta la cuchara, como decía mi viejo, porque siempre viene a cuento, que para que en nuestro público siempre esté presente esto. Hablamos de una comunidad que es de más de 500.000 personas, es decir, una cuarta parte de la población de Mendoza se mueve por las escuelas. Estamos hablando de la comunidad educativa, es decir, que no estamos hablando de tres gatos ni de un grupo, no, estamos hablando de una cuarta parte de la población, y esa es la importancia que no le da el gobierno provincial a semejante, lo que por supuesto, como bien decís vos, después se llenan la boca de palabras grandilocuentes. En campaña lo veía el otro día a Cornejo diciendo que su gran prioridad ahora es que las escuelas estén. Pero entonces eso también lleva incluso un reconocimiento de que no se están haciendo las cosas bien en el ámbito educativo, ¿no?
Pero la verdad que sorprende que la educación preocupa. Faltan a la verdad, mienten. Primero porque los docentes no tienen buenos sueldos. Tienen los sueldos, uno de los sueldos más pobres de toda la Argentina. Segundo, porque las condiciones de las escuelas no son ni siquiera, no digo las óptimas, no digo que estemos, no, ni siquiera con la conciencia de que el padre, la madre, el abuelo, quien deja al niño en la escuela, tenga la certeza de que no le va a pasar nada. Digo, a ver, eso es grave. Yo no me quiero ir de esta escuela, pero hace muy pocos días tuvimos un caso con respecto a una pérdida de gas en las compuertas en la escuela David Díaz Gascone, en donde 7 niños se intoxicaron con monóxido de carbono. Hubo varios que estuvieron internados en el hospital de Maipú. También un paréntesis, porque si tuviéramos el hospital de Luján terminado, podrían estar en el hospital de Luján, porque te cuento que algunos alumnos tuvieron que trasladarse en micro, aún descompuestos, con vómitos. Me contaban los papás y las mamás que los llevaron, porque fue en un acto del 20 de junio donde sufrieron esta descompensación. Algunos fueron atendidos en el centro de salud de Las Compuertas y otros tuvieron, en función de su gravedad, tuvieron que ser derivados al hospital de Maipú, algunos en ambulancia, pero otros no. Y me contaban eso, que tuvieron que trasladarse en micro a un descompuesto. Entonces, cuando uno identifica estas cuestiones, vos decís, la educación evidentemente no es prioridad. Pero también quiero hacer una salvedad, que lo hablábamos recién, y es no solamente el sueldo de los docentes, sino también es el sueldo de los empleados que tienen que hacer la tarea de inspección en la subsecretaría de escolar,
infraestructura
escolar, en donde vienen pidiendo desde hace años un ítem que se les pague más, porque en ese grupo hay profesionales, hay ingenieros, hay arquitectos, hay especialistas de distintas áreas, y que sus sueldos son muy bajos. Y esto no justifica que el sueldo bajo de un empleado que está en un área tan sensible como infraestructura escolar no funcione bien, pero cuando vos tenés sueldos bajos, claro, cuando no le das las herramientas a esos empleados, como por ejemplo movilidad, para que vayan a inspeccionar las escuelas, para que vayan a hacer la tarea que deben hacer ellos, porque como te decía hace un momento, cuando se intentan hacer las mejoras de las escuelas, el planteo es que se hace a través de zonales. ¿Qué significan esos zonales? Que hay varias escuelas que se tienen que mejorar. Cuando hay varias escuelas, quizás las mejoras en esas distintas escuelas son de distintas características. Por ejemplo, en alguna escuela tenemos que mejorar la electricidad, en otra escuela tenemos que reparar un patio, en otra escuela tenemos que reparar un baño, en otra escuela reparar una calefacción. Entonces, la tarea de esos profesionales que arman los zonales y que trabajan en comunidad con las empresas que se presentan en las licitaciones de las reparaciones escolares, es una tarea distinta a cuando se hace una obra nueva que viene un pliego con un proyecto, con un programa ya trabajado, con terminado, y que vos como inspector lo que tenés que hacer es identificar que se cumpla el pliego de licitación. En este caso, la tarea es mayor. Entonces, bueno, este reclamo lógico que hace el personal es lo que Suárez dice que sabe administrar. ¿Por qué que sabe administrar? Y porque tiene la posibilidad de a través de tener sueldos bajos y subejecución en las obras públicas, tener plata ahorrada en los bancos. Entonces, es lo que venimos denunciando desde el Frente de Todos desde hace tanto tiempo atrás. Esto no puede ser a costa de sueldos bajos ni a costa de las obras que no se hacen, porque no estamos hablando ni siquiera de obras de escuelas nuevas, que tampoco se han hecho. Las 4 escuelas nuevas que se han hecho en la provincia, la gran mayoría de los fondos han venido de la Nación. Eso te lo cuento, te lo garantizo. Y la gran mayoría de fondos que se han caído por las licitaciones caídas de los jardines de infante en estos últimos años, también han sido fondos nacionales que la provincia ha ido perdiendo por la ineficiencia de quienes conducen esta provincia. Así
ahora,
que
esa situación en Potrerillos, después de lo que ya pasó hace pocos meses, uno diría que tendría que estar resuelto, porque se tendría que haber hecho las obras de fondo para que no volvamos a pasar por ahí. No queremos pensar mal, ni siquiera queremos decir lo que estamos pensando, porque mete cuiqui. ¿Pero qué están esperando? ¿Que haya algún evento de una gravedad tal que tengan que hacer las cosas como corresponde? Tomando en cuenta además que la Dirección General de Escuelas es un organismo dentro del Estado muy importante, ¿no?
Así es. Por eso la preocupación nuestra, por eso seguimos insistiendo. Yo te había comentado, no voy a ir más a las escuelas, voy a hacer otra actividad.
Pero ahora no te puedes escapar, porque te empieza a llamar la comunidad.
Sí, yo te dije, en esta época me voy a dedicar a hacer otra tarea, y la verdad que no he podido. Y uno se ríe, pero es lamentable, duele, porque son niñas, niños, adolescentes, hijos nuestros que van. Yo he ido, me he recibido de escuelas públicas, yo he ido hija
nosotros
de maestra.
No caímos en la escuela pública,
nosotros
nos levantó
fuimos
la escuela
es
pública.
Es más, lo que soy se lo debo a la escuela pública, primaria, secundaria, al Instituto de Educación Física, todo se lo debo al Estado. Mi formación siempre ha sido pública, entonces digo, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque evidentemente el temor que estamos generando, porque vale hacer una pequeña aclaración, todos sabemos que la salud mental en niñas, niños y adolescentes está complicada, que hay poca posibilidad de mejorar esta salud mental a través de también de la salud pública. Estamos complicados en Mendoza, la salud está complicada porque cada vez tenemos menos profesionales que están migrando a provincias vecinas. Esto también lo hemos denunciado en muchas oportunidades. Y fíjate vos que lo que nos contaban cuando fuimos a la escuela es que el alumno, sobre todo el más chico, empieza a tener temor de ir a la escuela, empieza a tener rechazo de ir a la escuela, porque siente ese miedo de que no está en condiciones aptas para permanecer las horas que tenga que permanecer. Digo, nosotros de chico yo hacía actividad física extraescolar, y
se quedaba
en la escuela, porque en la mañana se iba a la escuela, en la tarde iba a practicar básquetbol o iba a practicar la la exhibición que íbamos a hacer a claro. mitad de año o a final de año, y eso hacía que vos estuvieras, claro. o por ejemplo, me acuerdo de pintura, dibujo, el coro, que han desaparecido, los coros escolares, claro. que claro. ibas a coro y después te lucías en los actos cantando. Claro. Bueno, digo, lamentablemente esa historia ya parece que es historia. Las escuelas, vos sabés que yo he recorrido casi más de 100 escuelas en Luján de Cuyo. Tengo el listado. Mira, ese bibliorato Ajá. es de las escuelas nada Mira, más. Claro. Los pedidos de informe, los claro. proyectos. Estábamos haciendo la división en distritos, Ajá. especialmente de Luján. Entonces vos decís, ¿cuándo el gobierno provincial va a tomar conciencia de la necesidad de que se ponga los pantalones largos y empiece a trabajar en serio, dándole respuesta a toda esa comunidad educativa de más de 500.000 habitantes, como vos decís, que es un cuarto de la población de Mendoza, que necesita tener una educación de calidad y que este gobierno pregona dar esa educación de calidad?